El profesor Narciso Martínez Morán analiza a continuación la Escuela Española de Derecho Natural y de Gentes, un hito en el ámbito de la filosofía del derecho por la riqueza de sus contenidos y argumentos, así como por los novedosos temas que plantean algunos de sus autores más representativos, Francisco Suárez, Francisco de Vitoria o Bartolomé de las Casas. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Martínez Morán.
Buenas noches, Chávez, buenas noches a todos los que nos escuchan.
Vamos a hablar, o mejor dicho, usted nos va a hablar del jusnaturalismo clásico español de los siglos XVI y XVII. Y en primer lugar, ¿nos podría dar el contexto? ¿Cuál es el momento histórico en que se está viviendo este movimiento filosófico?
El jusnaturalismo clásico español viene representado por lo que se ha venido denominando la Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes. Hay que advertir que la Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes surge a partir de toda la renovación, el renacimiento del siglo XV. Efectivamente, como el título indica, la Escuela Española se sitúa en los siglos XVI y XVII. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Por qué surge? ¿Cómo nace todo el pensamiento español? Habría que valorar a grandes rasgos, aunque no es el momento de pararse en ello, algunas de las cuestiones surgidas en la época del Renacimiento del siglo XV. No podemos olvidar que el siglo XV representa una renovación cultural en todos los campos de la ciencia, de la cultura, que existe en el ámbito de la filosofía un rechazo al pensamiento escolástico tradicional de los siglos anteriores, que por otra parte se produce una restauración del pensamiento grecolatino, volviendo a los orígenes de Platón, Aristóteles, el estoicismo, la cultura clásica en general, que además también existe una influencia del descubrimiento de los pueblos de América, especialmente, que hay una repercusión de toda la proliferación de inventos que se producen también durante esta etapa y que, sobre todo, incide en el ámbito de la Escuela Española, que está integrada fundamentalmente por teólogos, las crisis religiosas que llevan por una parte a la Reforma Protestante y, consiguientemente, posteriormente, a la contrarreforma católica o la Reforma Católica con el famoso Concilio de Trento, en la que participaron varios teólogos españoles. Durante toda esta etapa, por otra parte, junto a la restauración del pensamiento clásico, surge un cierto humanismo, pero por parte también de la Escuela Española y de los teólogos cristianos, florece un humanismo de tipo cristiano. En esta coyuntura de tantas revueltas, de tantas renovaciones, no había proliferado ampliamente la filosofía. Pero a partir del siglo XVI comienza a florecer una filosofía dentro del marco de la teología que está caracterizada fundamentalmente porque la mayor parte de los autores son españoles, teólogos españoles y algunos juristas. Este, diríamos, es el contexto en el que nace.
¿Y cuáles son los caracteres de esta denominada Escuela Española de Derecho Natural y de Gentes?
Yo, antes de contestar a esta pregunta, quisiera resaltar la importancia histórica de la escuela y luego plasmamos algunos de sus caracteres. En esta coyuntura en la que acabábamos de exponer antes, surge un grupo de pensadores españoles que integran la llamada Escuela del Derecho Natural y de Gentes. Y hay que advertir, y esto ha sido resaltado muy poco, no suficientemente, que esta escuela española constituye uno de los momentos más importantes de la historia del pensamiento jurídico-político. Y es necesario decirlo porque es triste que casi todos los libros de filosofía del derecho se estudia el racionalismo con gran amplitud, mientras que apenas se dedican escasas consideraciones a la Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes, que por la variedad de los temas planteados, por la novedad de algunos de ellos, por la riqueza de contenido y de argumentos, y por el amplio número de pensadores que la integran, podría decirse que es la escuela filosófico-jurídica más importante de la historia. En este sentido, ya entrando en los caracteres, en algunos de los rasgos de esta escuela, podríamos decir que es eminentemente una escuela española, tal como indica su nombre. Algunos la denominan Escolástica Española, otros, sin más, Escuela Española de Derecho Natural y de Gentes. Y es escuela española porque, como decimos, la mayor parte de los integrantes son autores, son pensadores, casi su totalidad son pensadores españoles, lo que no quiere decir que no existan en esta etapa algunos otros autores en otros países. Y se denomina de derecho natural y de gentes porque los temas centrales es el planteamiento, de nuevo, del derecho natural, que ya había sido planteado con anterioridad en la escolástica, pero aparece un tema trascendental, que es el derecho de gentes, con una transformación de lo que era el derecho de gentes romano antiguo al nuevo derecho internacional, al origen del derecho internacional moderno. No es respecto a la denominación escolástica que algunos le dan, no es una mera... Perdón, no es una mera restauración de la escolástica tradicional, sino una reelaboración de la misma, incorporando el espíritu de la nueva época. Todos los acontecimientos que habían tenido lugar en el siglo XV son incorporados y todos los avances son incorporados a la comprensión teológica y a la comprensión eclesiástica del derecho natural. Existe, por otra parte, una predilección por la filosofía política y por el derecho de gentes, como ya hemos dicho. Todo el pensamiento político, el origen del poder, la titularidad del poder, el ejercicio del poder, las formas de gobierno, etcétera, están presentes. Por tanto, la filosofía política es otro de los temas planteados por todos estos pensadores de los siglos XVI y XVII españoles. Diríamos que la mayor parte de los representantes escriben obras tituladas de jure, de justitia, de lege, de legibus, etc. Y son casi todos eclesiásticos, cultivan también la teología. Mantienen una absoluta fidelidad, por tanto, al dogma y vinculan el derecho natural a Dios. Yo diría que, así, a grandes rasgos, estas son las características. Respecto, ampliando un poco la problemática, los temas que estudia la Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes, tendríamos que decir que, por supuesto, cultivan la teología, como acabo de indicar, con gran esplendor, dado que la mayor parte son eclesiásticos. Pero no podemos olvidar que el tema central, y es lo que a nosotros nos ocupa, es el de la filosofía jurídica. De aquí que esté presente en todos sus tratados el derecho, la ley y la justicia, desde el punto de vista de la filosofía del derecho en sentido estricto. Respecto de la ley, se mantiene la estructura de la escolástica: ley eterna, ley natural, ley positiva. Las soluciones son semejantes a las de la escolástica y se mantiene también el dualismo voluntarismo-intelectualismo, hasta que precisamente en esta época el gran pensador, probablemente el más excepcional de todos, Francisco Suárez, zanja toda esta polémica con su propuesta o con su solución racio-voluntarista. Respecto del derecho, igualmente se plantea la triple clasificación del pasado, de la escolástica pasada, que son el derecho natural, el derecho positivo y el derecho de gentes. El derecho natural, que es un problema, de aquí precisamente que estemos planteándonos el problema del jus naturalismo, que es un problema central de todos estos pensadores, diríamos que se entiende que es de origen divino, que coexiste con el derecho positivo, que tiene un carácter objetivo y normativo, es decir, que contiene auténticos preceptos jurídicos, que no son meras especulaciones o una ideología o algo de carácter puramente metafísico, sino que realmente son preceptos de carácter jurídico y que son obligatorios, y prueba de ello, que son el fundamento último de todo derecho positivo. Es reconocido el derecho natural por todos los hombres en cuanto a sus primeros principios, es decir, sería todos aquellos principios en los cuales todos estamos de acuerdo que garantizan el respeto a la integridad del ser humano. Y se distingue del derecho de gentes, es decir, del derecho internacional que comienza en esta etapa, no solamente por su origen, sino también por la índole de sus preceptos. Es decir, el derecho natural es el derecho de la naturaleza, mientras que el derecho de gentes es un consentimiento tácito de los pueblos, es decir, no surge necesariamente de la naturaleza. Y en cuanto a la índole de los preceptos, el derecho natural responde a la bondad o malicia intrínseca de las cosas, mientras que el derecho de gentes se refiere a materias contingentes que pueden ser pactadas entre los distintos pueblos. Pero toman gran importancia, como decía antes, la filosofía política, tratando de resolver la polémica surgida entre el papado y los monarcas ingleses. Cuestiones tan importantes como el origen del poder, que se resuelve en todo caso afirmando que todo poder procede de Dios. Es decir, el origen del poder está en Dios. Pero la titularidad del poder, y esta es quizá el gran avance, la separación, la titularidad del poder que se afirma está en el pueblo. No olvidemos que los monarcas ingleses entienden que Dios entrega directamente el poder a los príncipes, a los monarcas. Por consiguiente, diríamos que la titularidad del poder está en el príncipe, no en el pueblo. Y esta es la gran diferencia de los escolásticos españoles, precisamente para tratar de zanjar esta polémica entre el papado y los monarcas ingleses. Es el pueblo, por tanto, el que elige a los gobernantes. No es Dios el que elige a los gobernantes, sino que es el pueblo el que elige a los gobernantes para que sobre ellos recaiga el ejercicio del poder. También las formas de gobierno y la separación entre el poder civil y el poder eclesiástico son aspectos ampliamente tratados por la Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes. Pero con ser todas ellas cuestiones importantes, quizás debamos resaltar la gran aportación que hicieron todos los pensadores españoles de los siglos XVI y XVII al derecho internacional moderno bajo la ya clásica denominación derecho de gentes. Y también las aportaciones que hicieron al problema de los derechos humanos con reflexiones acerca de los derechos de los indios en la cuestión del descubrimiento de América y de la conquista de América. Y podríamos ampliar todo lo que quisiéramos, porque el tema da para hablar ampliamente, pero sin embargo creo que sería importante hablar de algunos autores.
Exactamente, yo creo que usted ha dicho la importancia, la gran importancia que tiene en el ámbito de la filosofía del derecho la escuela española, y sería interesante, como usted ha dicho, que nos citara alguno de los autores más representativos de esta escuela.
Bien, los representantes de esta escuela podrían hacerse tres grupos. La famosa escuela de Salamanca, que está representada e integrada por dominicos, entre los cuales la figura máxima más representativa es Francisco de Vitoria, que en sus comentarios a la Secunda Secunde de Santo Tomás y en las relecciones de Indis plasma toda una filosofía del derecho natural y de gentes, y también de los derechos humanos respecto de los indios. Toda una filosofía del derecho natural al estilo clásico de Santo Tomás, que es a quien comenta fundamentalmente en la Segunda Secunde. Pero sus relecciones de Indis, tanto en la relecciones de Indis, plasma toda una serie de aspectos del derecho internacional, y a Francisco Suárez se le puede considerar como el pionero del derecho internacional moderno, que después será completado por Francisco Suárez, como veremos más adelante. Dentro de esta misma escuela de los dominicos de Salamanca, tendríamos que citar también a Domingo de Soto. En sus 10 libros sobre la justicia y el derecho, recoge la distinción entre derecho natural, derecho de gentes, derecho político, siguiendo precisamente a su maestro Francisco de Vitoria. También no podemos olvidarnos de otro dominico, Domingo Báñez, que escribe numerosas obras, especialmente la obra De Jure et Justitia Decisiones, en la que comenta también a Santo Tomás y distingue entre los tres tipos de derecho ya citados. Por otra parte, otro autor también importante es Bartolomé Medina, que sigue comentando a Santo Tomás en la misma línea que sus compañeros de orden. Diríamos que estos son los principales, entre otros muchísimos que podríamos citar. Junto a la Escuela de Salamanca de los dominicos están los jesuitas. Entre los jesuitas tenemos a Luis de Molina, que escribe 6 libros sobre la justicia y el derecho, con una preferencia por los temas del derecho de gentes, y dedica muchas páginas al problema de la guerra, problema de la guerra justa y la guerra injusta, que es importante en esta época. Francisco Suárez es el autor más representativo y más importante de toda la escuela española, de la Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes. Fue llamado el doctor Eximio, escribió numerosas obras, especialmente el Tractatus de Legibus ac de Deo Legislatore Indecen Libri Distributus. Plantea numerosas cuestiones de filosofía política y de filosofía jurídica, del derecho de gentes, etcétera, pero también escribe otras obras que son trascendentales, como son, por ejemplo, De operis ex dierum, como es también la Defensio Fidei adversus Anglicanes secte errores, etcétera. Y a Francisco Suárez se le puede considerar como el gran maestro de la filosofía del derecho en España, y especialmente como el creador del derecho internacional moderno con el carácter positivo que el derecho internacional tiene ya en la actualidad, superando así todavía algunos aspectos no resueltos por Francisco de Vitoria. Y finalmente, entre otros pensadores que no son propiamente o no pertenecen propiamente a estas dos escuelas, podemos citar a Alfonso de Castro, que era franciscano, y sobre todo a Bartolomé, Fray Bartolomé de las Casas, que fue ordenado sacerdote en 1510, fue el primero que cantó misa, que celebró su primera misa en el Nuevo Mundo como nuevo sacerdote, ingresó en los dominicos y posteriormente fue, como se sabe, obispo de Chiapas. Este fue el gran defensor de los indios, y con esa defensa que hizo de los indios, en numerosas de sus obras, sin casi darse cuenta, pero en esa defensa de los indios está plasmando problemas auténticos de derechos humanos, de derechos civiles, de derechos políticos, de los derechos de los indios, del problema de la guerra justa e injusta, de la posibilidad o no de imponer una religión o de la libertad religiosa, etcétera, etcétera. Cabe también resaltar a otros autores como son Juan Ginés de Sepúlveda, y otros que son juristas como Fernando Vázquez de Menchaca, Diego de Covarrubias, así como el jesuita Padre Mariana y Gabriel Vázquez, entre los que, sobre todo el Padre Mariana, hay un problema importante, que es todo el problema del tiranicidio, que tuvo mucha importancia en esta época con el inicio del famoso derecho a la resistencia. En fin, podríamos seguir hablando de otros autores, pero creo que con lo que hemos dicho es más que suficiente para dar una muestra de la importancia de esta escuela, y que en el futuro habrá que seguir profundizando en ella.
Efectivamente, los oyentes que tengan interés ya saben que pueden estudiar esta escuela española tan importante en la filosofía del derecho. Nos ha acompañado y nos lo ha contado el profesor Narciso Martínez Morán, a quien agradecemos su visita.
Muchas gracias, Charo. Buenas noches a todos.